Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
Hospice House, la primera casa de cuidados paliativos que presta servicios a los condados de Dutchess y Ulster, ya está abierta. Esta instalación hogareña brinda atención general para pacientes hospitalizados, de relevo o residenciales. Ofrece 14 suites privadas que se abren a un jardín meditativo, espacioso comedor, salas de estar y salas de conferencia, un santuario y un spa de última generación. Ya no hay la necesidad de viajar fuera del área para recibir la atención y el apoyo vital necesario al final de la vida cuando su hogar ya no es una opción. Para más información, visite hbhospice.org. En Español Service, una agencia de traducción e interpretación en el Valle del Hudson, anuncia su primer curso sobre interpretación comunitaria. Un curso que enseña los conceptos esenciales para trabajar formalmente como un intérprete con capacitación. En Español Service también ofrece prácticas pagadas a sus mejores alumnos. El curso de interpretación comunitaria se dará de manera presencial en Poughkeepsie de enero a marzo del 2024 para aplicantes con conocimiento bilingüe. Solo se aceptarán 15 estudiantes como máximo. Para más información, contactar a Arturo Delgado, director de En Español Service, al 845-765-0197.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días. Bienvenidos a todos, a todas. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Mariel Fiori no está con nosotros hoy. Yo soy la periodista y productora de este show. Mi nombre es Angélica Medaglia y voy a hacer el show con ustedes. Comenzamos con nuestro maestro Dwayne Stilwell, que es un maestro que nos habla acerca de la historia de Palestina en su columna Más allá de los titulares. También de nuestros archivos compartiremos una entrevista con la consejera de vivienda, Eline Martínez, y el abogado Raúl Muñiz de Legal Services de Hudson Valley, que nos hablan acerca de los servicios gratuitos que ofrecen para los inquilinos y para los inmigrantes, y los encuentran en la 550 Aaron Center, Kingston, o llamando al 845-331-9373, pero les aconsejo a que escuchen toda la entrevista porque nos dan unos tips muy importantes. Tengo algunas noticias antes de comenzar la columna con Dwayne aquí. La primera es muy importante acerca del salario mínimo en el estado de Nueva York. Pues la gobernadora Kathy Hochul ha anunciado el inicio de un esfuerzo de concientización pública en todo el estado para garantizar que los neoyorquinos que ganan el salario mínimo reciban el aumento histórico, dice ella, del salario mínimo del estado. A ver, ¿cuál es ese salario? Si tienes... si estás en la ciudad de Nueva York, te tienen que dar $16 por hora. Si estás en Long Island y en Westchester, $16 por hora. Si estás aquí en el Hudson Valley, en el Valle de Hudson o en todo el resto del estado de Nueva York, te pagan $15 por hora. Esto ya está en vigencia a partir del 1 de enero de este año, así que te tienen que pagar sí o sí el mínimo. Y si no te aumentan el salario, pues se anima a que los trabajadores llamen al estado para hacer quejas. El Departamento del Trabajo del Estado de Nueva York ha tenido ya un teléfono público para todo el mundo. Es 833-910-4378. 833-910-4378. También pueden ir al sitio web. Pero el sitio web es un número, es bastante larga la lista, así que les aconsejo a que vayan a googlear y pongan ahí salario mínimo del estado, y ahí te va a salir toda la información para que puedas dar una queja, pero fácilmente puedes llamar a ese número que te dije. Otra cosa que sí ha ocurrido aquí en Gardiner, Nueva York, de hecho, pues tiene que ver mucho con lo que el tema que Dwayne va a hablar, pero tiene que ver con Pat Ryan, nuestro representante de Pat Ryan. Él pues tuvo la ceremonia de su juramento. Y los simpatizantes palestinos interrumpieron una ceremonia, esta ceremonia de juramento, el 2 de enero, para llamar la atención a lo que está ocurriendo en Gaza y para que el representante apoye de inmediato el alto al fuego. Esto ocurrió el 2 de enero, mientras que él estaba en su ceremonia de juramento. Llegaron personas que estaban alzando la voz en pro de Gaza. Estas son dos cosas que quería compartir con ustedes. También hablando de juramentos, la ejecutiva del condado de Ulster, Jen Mesker, prestó juramento para su primer mandato completo de 4 años en una pequeña ceremonia con la asistencia de familiares y la Cámara de la Legislatura del Condado en el edificio de las oficinas del condado. Así que ya todo es oficial. Bueno, pasamos a una pequeña pausa y comenzamos con Dwayne Stilwell. Ah, se me olvida. Tengo que darles una noticia acerca del apoyo del Fondo Comunitario de Radio Kingston, quien es traído a ustedes por la Agencia de Seguros State Farm de Alex Sete, ubicado en el 79 de la calle Hurley Avenue, Suite 111 en Kingston. Alex y su equipo ofrecen productos y pólizas de seguros en todas las líneas desde negocios, seguros de automóviles y seguros para las casas, hasta seguros de renta y pólizas de vida. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Obtenga más información en readysetesafe.com. Esto es ready, readysetesafe, SAVE.com, o llamando al 845-943 2039, 845-943-2039. Ahora sí podemos pasar.
Yo te invito a que busques por el mundo.
Más allá de los titulares, con Dwayne Stilwell.
Otro cielo tan azul como tu cielo.
Sí, Dwayne Stilwell, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás, Angélica?
Bien, feliz año nuevo.
Feliz año.
¿Cómo estás empezando este año? Cuéntame antes de comenzar. Estoy aquí.
Bien, fíjate que hoy van a empezar a hacer una remodelación de mi casa. Así que estoy.
Eso es muy auspicioso.
Por fin me dieron el permiso y estoy, sí, esperando con mucho entusiasmo, porque ya tiene un año que estaba esperando.
¿Te dieron el permiso de parte de quién?
Bueno, la ciudad tiene que darte el permiso después de que toda la ingeniería y todo eso se hace, ¿no?
Claro. Pues felicitaciones.
Una pared nueva. Gracias, gracias.
Bueno, sí. Hoy hablaste de la historia de Israel y ahora quieres compartir la historia de Palestina. Comencemos.
Sí, es un tema vasto y no puedo hacerle justicia ni a uno ni a la otra, ¿no? Pero claro. Es bueno para un historiador. Yo estudié historiografía. Uh-huh. Y es importante ver las cosas de diferentes ángulos. Y también ver cómo al pasar del tiempo cambia la narrativa sobre los eventos, etcétera.
Muy importante.
Para ver, porque la historia la escriben los vencedores, no los vencidos. Mm. Entonces hay que tener eso en mente, ¿no? Entonces, hemos hablado de la historia de Israel, lo que estaba ocurriendo en Gaza, y bueno, toda la cuestión de la islamofobia y también el antisemitismo, uh-huh. Ambos son
una tragedia, quiero decir.
Sí, que impiden que el pueblo trabajador salga adelante, ¿no? Es algo que siempre ha sido usado en contra del pueblo trabajador. Y ahorita que hablabas del salario mínimo, uh-huh. nada puede sustituir la lucha consciente del pueblo trabajador en sus sindicatos por obtener mejores contratos, mejores empleos y mejor calidad de vida, ¿no? Y hemos visto una ola de eso este año, afortunadamente, con el sindicato de los automotrices. Pero bueno, la historia de Palestina es fascinante obviamente no le voy a hacer justicia, pero voy a tratar de resumir rápidamente. Quiero empezar antes. Ah, para que no sé si se nos va a acabar el tiempo.
No te preocupes, yo estoy al tanto del tiempo.
Ah, ok, sí, pero quiero decir esto primero para que no se nos corte al final.
Ok.
Los últimos 25 años y espero poder regresar a esto, han sido muy, muy, muy difíciles para el pueblo palestino. Jamás, que es la organización que hizo el atentado, bueno, que organizó el ataque del 7 de octubre, que desencadenó toda esta serie de eventos, es perdón, un grupo religioso y reaccionario que con una pluralidad en 2007 empezó a controlar la Franja de Gaza. Y lo hizo, como expliqué la vez pasada, con el apoyo de Netanyahu, el primer ministro israelí, que organizó que hubiera fondos de Qatar para Hamas. Hamas, los líderes viven en el Líbano o en Qatar, reciben mucho del dinero que es de asistencia para los palestinos y lo usan para sus propios medios, para sus propios fines, perdón. Y en estos 25 años han quitaron a Fatah, que era y la el grupo palestino secular que estaba en el poder antes, asesinaron a unos de ellos y han estado en poder en Gaza desde entonces, con el apoyo, repito, del actual gobierno de Israel.
Dentro del contexto que estás diciendo, ¿no? O sea, sí, estas cosas se dan debido a otras causas.
Claro, y entonces, en estos 25 años ha habido varios ataques de Israel contra la Franja de Gaza, no tan grandes como este último, pero muchos de ellos han causado muchas muertes palestinas. Entonces, eso es lo que el escenario que tenemos ahorita. Pero estamos hablando, nos remontamos históricamente, de un área geográfica que va desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, que es uno de los primeros lugares donde surgió la agricultura. Estamos hablando del Medio Oriente en general, la agricultura organizada, la habitación permanente, o sea, no de nómadas que pues estaban asentados. Empezaron las primeras ciudades, aparecieron en esa área, etcétera. Y es además un punto estratégico entre Europa, Asia y África, donde ha habido una historia muy larga de comercio, cultura, y las civilizaciones circundantes uh-huh. han sido grandes civilizaciones como la de Mesopotamia, Fenicia, Creta y Siria. Entonces, para hacer el cuento así rapidito, desde la Edad del Bronce, que fue desde 3000 antes de Cristo hasta 600 antes de Cristo, y incluye la Edad de Hierro también, la aparición de la escritura, etcétera. Nos remontamos a ese entonces, ahí fue la cuna del cristianismo y del judaísmo. Entonces estamos hablando de un lugar donde ha habido muchísima historia. También es un lugar que ha cambiado de manos numerosas veces. Fue parte del Antiguo Egipto, fue parte de Persia, fue invadida por Alejandro Magno y también fue parte del Imperio Romano, que obviamente se menciona en la Biblia también, ¿no? Hubo también varias dinastías musulmanas, sultanatos, reinos independientes y grandes potencias de la época. Pero eventualmente llegamos al Imperio Otomano, donde que era lo que incluye lo que hoy es Turquía, y durante 3 siglos uh-huh. Fue un lugar muy estable, donde los judíos y los árabes vivían en paz, y por eso mucha gente recuerda esos tiempos donde, es más, hay gente todavía que habla de cómo sus padres les decían que durante las fiestas judías los niños eran invitados a casa de los palestinos y al revés, ¿no? Cuando claro. había fiestas entre los árabes, los niños se iban muchas veces con los judíos para pasar el tiempo. Entonces, por eso es tan trágica la situación. Esa parte, la que estamos hablando entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, fue conquistada por Egipto en 1832 y ya estamos llegando a la era más moderna. Después fue, intervino el Reino Unido, Gran Bretaña, y hubo una serie de grandes cambios demográficos y de migración. En 1917, Gran Bretaña hizo la primera declaración de Balfour. Uh-huh. El señor Lord Balfour era un conocido antisemita. Wow. Y la segunda declaración de Balfour fue expresamente la intención evitar que los judíos que estaban siendo perseguidos en Alemania fueran al Reino Unido para empujarlos hacia Palestina. Y Estados Unidos también le cerró las fronteras, es importante señalar, a los judíos durante ese tiempo por las mismas razones. En la Sociedad de Naciones...
¿Cómo lo están haciendo ahora con otros pueblos?
Con otras, sí, exacto. Siempre es una historia que se repite.
Los palestinos.
Sí, y la Sociedad de Naciones, que era antes de las Naciones Unidas, hizo un mandato que le da control de Palestina a Gran Bretaña. Y eso fue en 1922.
Después del mandato de este señor Balfour.
Después de la primera declaración de Balfour.
Okay.
En 1947 ya Gran Bretaña había empezado querían salirse de ahí porque le estaba costando mucho dinero. Y termina el mandato de Gran Bretaña en 1947. Para esto la ONU había sido fundada en 1945, así que a 3 años de la ONU.
Claro, a raíz de la Segunda, ajá, Guerra Mundial.
Sí, precisamente. Entonces fue cuando la ONU decide o vota por hacer una partición de Palestina. Y hay que recordar también que mucha gente disputa que exista el pueblo palestino como nacionalidad, etcétera. Pero bueno, eso es una discusión aparte, ¿no? Y la partición de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío, que fueran los dos independientes. Hay muchas razones por las cuales eso no ocurrió. En parte, todos los estados árabes circundantes se oponían a la partición, pero los judíos, que ya había habido una gran inmigración judía para ese entonces a Palestina, declaran la independencia del Estado de Israel en mayo de 1948, mucha gente se enfoca de 1948 hasta ahora, mucha gente se remonta a 1917. De todas maneras, ha sido una historia trágica, ¿no? Los Estados Árabes atacan a Israel. Israel se defiende y prevalece porque ya había habido gran inversión por Estados Unidos y Gran Bretaña para armar a Israel. Y Israel invade más territorio del que le había otorgado la ONU. Entonces también desde entonces empieza, ha habido ese conflicto de tierras que se han ocupado y ilegalmente según el criterios de ley internacional, pero que Israel sigue ocupado. En ese entonces también se dio la Nakba, que es una palabra árabe que se llama catástrofe, donde 700,000 palestinos fueron despojados de sus pertenencias, sí, expulsados de sus hogares de una manera repentina. Muchos
por Israel.
Sí, por Israel. Muchos judíos que llegaron a Palestina les daban una casa y todavía había platos en la mesa y, o sea, la gente había salido de emergencia para salvarse la vida y habían dejado todo atrás. Y mucha gente, entonces hubo una transferencia también, sí, de riqueza por el despojo de los palestinos. Desde entonces estamos hablando de una población de más o menos... Bueno, la población de Israel es más o menos 9 millones, pero incluye a casi 2 millones de palestinos que viven en Israel y son ciudadanos, sí, de, sí, Israel. Aparte de eso, hay como 2 millones en Gaza, poquito más de 2 millones, y un poquito más de 3 millones en Cisjordania, que en inglés es el West Bank, para que la gente que es bilingüe pueda localizarlo. Entonces son 7 millones de judíos en Israel y 7 millones de palestinos árabes en esa región también. Como 2 millones son ciudadanos de Israel y luego 5 millones uh-huh. más en
¿Puedo hacer una pequeña Gaza. Pausa? Sí, Don, sí. Porque lo que nos estás diciendo hasta este punto es que llega una historia bastante trágica de cómo un pueblo entero llega a ser despojado. Otro pueblo que ha estado también, ¿no?, desterrado, digámoslo, por tanto tiempo, llega a encontrar su hogar. Pero
su hogar.
A un precio muy alto, ¿no? Un precio alto de las vidas y las riquezas de otro pueblo. Pero sí. Lo que veo son generaciones, como tú dices, hay generaciones todavía que recuerdan cuando habían amistades, lazos armoniosos entre los dos pueblos, independientemente de la religión, porque aquí claro. Ya no tiene que ver tanto con la religión, sino claro netamente no. Con el recurso de la tierra, ¿no? Uh-huh. Y también haces este punto de que este es un lugar estratégico. Fue estratégico hace mucho tiempo para el comercio, pero hoy en día es estratégico para todos los poderes afuera de Palestina, afuera de Israel.
Eso el petróleo.
El petróleo, ¿no?
Sí, claro.
¿Por qué Estados Unidos? Pero antes de hacer esta pregunta que te quiero hacer, yo creo que muchas personas que no somos tan versados en esto queremos saber. Una es, ajá. Ya van generaciones de tanto palestinos como israelitas, y mira, no estoy diciendo musulmanes ni judíos, estoy diciendo ajá, nacionalidades. Claro. Y sí, estoy diciendo que ya tienen este recuerdo de violencia, o sea, de estar armados para pelear por algo, ¿no? Estamos desde sí. Los abuelitos hasta los padres, hasta los hijos, y lo que vemos hoy en día son dos pueblos bastante son maestros de cómo pelear. Israel es completamente militante en este momento. Palestina, me imagino que lo mismo, como has hablado, comenzaste con Hamas. Uh-huh. Son dos pueblos que han dejado atrás el discurso, el diálogo, la amistad, desafortunadamente.
Sí. Bueno, y eso se debe en parte a la división de clases que los que están luchando, lo hice en el artículo que escribí para La Voz, o sea, los que pagan el precio son el pueblo de ambos lados. Uh-huh. Porque hay muertes de ambos lados. Claro que hay que también tener en cuenta la desproporción, porque claro. Israel es como el cuarto ejército del mundo en su poderío y su sofisticación y su equipamiento, y jamás no tiene ni fuerza aérea ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, en ambos casos están siendo dirigidos por minorías. El gobierno israelí es un gobierno minoritario, no tiene el apoyo de la mayoría del pueblo en Israel. Claro que ahorita el pueblo israelí está unido por la guerra, aunque eso también es otra cosa que hay claro. que discutir, porque es muy triste que no tengan solidaridad después del holocausto, ¿no?, que les pasó a ellos. Después de todo, lo que ellos sufrieron fue en Europa, sí. no en el Medio Oriente. Y ahora se han convertido en opresores en el Medio Oriente en vez de ser los oprimidos. Y eso es lo triste.
Eso es así. Sigue. Y después te hago esta pregunta.
La cuestión es, uno de los problemas es que la derecha israelí realmente tiene una visión de lo que... el argumento que usan es que queremos defender al pueblo israelí después de que fue perseguido por miles de años. Y bueno, ahí no hay argumento. Pero la cuestión es cómo.
Claro.
La cuestión es cómo se hace. Y así, igual la pregunta se le puede hacer a Hamas.
Exacto.
O sea, Hamas no moviliza y educa al pueblo palestino para que tome las riendas de su propio destino. No ocurre. Tampoco eso ocurre en Israel.
Exacto.
Y además hay que también darse cuenta de que este proyecto, el proyecto sionista, uh-huh. que hay que leer las cartas que escribió Herzl, que es el padre del sionismo, donde en cartas privadas decía que había que expulsar a toda la gente pobre.
Y todavía lo están haciendo.
No, no, claro, claro. Pero, o sea, el problema es que es un proyecto colonial que se inicia cuando ya las guerras todas las luchas anticoloniales habían casi terminado en el mundo. Entonces es un anacronismo, es como si alguien dijera ahorita se postulara para ser sultán o ser en Estados Unidos o en México, en un país democrático, se postulara para ser el rey con poderes absolutos. Eso ya es parte de la historia. Este proyecto colonial se inicia cuando ya las guerras coloniales habían terminado y eso le quita legitimidad, o sea, porque...
Tengo unos minutitos más, Dwayne. Yo sé que tenemos que irnos. Por favor, dinos por qué los Estados Unidos y otros poderes están involucrados tanto en el apoyo a Israel. Eso lo queremos saber, independientemente.
Bueno, porque
eso cambia toda la historia, ¿no? De Palestina.
Exacto, porque los soldados israelíes están haciendo ahorita por las potencias imperialistas lo que ellos no quieren hacer. Ajá. Ellos no quieren tener a soldados estadounidenses y ingleses en Medio Oriente defendiendo sus intereses económicos, pero Israel lo está haciendo y sacrificando vidas israelíes por ellos.
Gracias.
Por eso es un apoyo absoluto. Tanto
entonces,
de Estados Unidos de
si
la
Israel
Gran Bretaña.
No estuviera allá, estuviera los Estados Unidos.
Exacto.
¿Haciendo qué? ¿Sacando el petróleo o qué? ¿Por qué no les interesa la tierra de Palestina?
Es una cuestión de balance geopolítico.
Ok.
Si no estuviera Israel ahí, uno de los problemas, uno de los grandes reveses para Gran Bretaña y Estados Unidos fue cuando los países árabes se independizaron, aunque fueran monarquías, porque entonces los que decidían qué iba a pasar con ese dinero eran los sultanes y los ricos de esos países en lugar de Estados Unidos y Gran Bretaña, que eran los que decidían antes. Entonces ahí fue por eso el petrodólar. El petrodólar se inventó para poder mantener una cierta cantidad de control sobre el petróleo, porque hasta ahorita está perdiendo ya vigencia, pero desde entonces todos los contratos para compra-venta de petróleo eran en dólares. Y eso es lo que le ha dado a Estados Unidos una palanca.
Gracias, ¿no? Dwayne. Tenemos que terminar, desafortunadamente.
Sí, claro, claro. Yo entiendo, siempre nos termina el tiempo antes de concluir. Pero bueno, nos vemos el mes que viene.
Y también te aconsejo, no sé si es una sugerencia, saber un poquito más acerca del papel de estos países que están tan involucrados en esta pequeña región. O sea, no solamente se trata de Israel y Palestina, hay muchas partes que están en
Irán,
el
está
y no
Turquía,
sabemos.
Todos ellos tienen intereses
y
allá,
los
hasta
Estados
Rusia
Unidos,
también.
Israel, Gran Bretaña, la Unión Europea, o sea, está cambiando mucho, ¿no? El sistema de poderes.
Sí, exactamente. Y este es muy volátil, o sea, hay un peligro de que se desate una guerra regional.
Desafortunadamente.
Y eso es el problema.
Sí. Muchas gracias.
De nada, como siempre. Hasta luego.
Ok, hasta la próxima.
Un gusto. Chao.
Sin comerme un cucurucho de maní. Maní, maní, dame de tu maní. que esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurucho de maní. Cuando la calle sola está.
El apoyo al Fondo Comunitario de Radio Kingston, que es administrado por Family of Woodstock, ayuda a los miembros de la comunidad de Kingston que necesitan asistencia financiera inmediata. Llame al 845-331-7080 para obtener más información. Si deseas apoyar el Fondo Comunitario, escriba un correo electrónico a underwriting@radiokingston.org.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Ahora sí, lo que estábamos esperando todos, conocer un poquito más sobre esta organización de los servicios legales del Valle del Hudson, o Legal Services of the Hudson Valley. ¿Y qué son estos servicios legales? Elin Martínez, bienvenida al programa.
Hola Mariel, gracias.
Otra vez, ahora el sombrero de los servicios legales.
Así
Valle.
Es.
Ella está aprendiendo mucho y nos vas a enseñar todo lo que estás aprendiendo. Tenemos también a Raúl Muñiz, abogado de inmigración con esa organización.
Buenos días, gracias.
Gracias a ti, Raúl, por estar aquí con nosotros. Bueno, Elin, ¿qué es los servicios legales del Valle del Hudson? Brevemente.
Es una organización, una firma de abogados sin ánimo de lucro, y brindamos servicios a personas y familias que necesitan representación legal y no podrían pagar un abogado. Nosotros nos enfocamos en los asuntos de vivienda, en la corte de desalojo, temas de tribunal de familia para personas en situación de violencia doméstica, custodias. También hay representación para personas que le han sido denegadas beneficios públicos y atención médica a largo plazo.
Wow, de todo.
Sí.
Y ahora con los problemas de vivienda, me imagino que están a full, están súper, está muy dura la situación, contanos.
Sí, desafortunadamente hemos visto un incremento grandísimo de personas que están yendo o que tienen citas para ir a la corte de desalojos por la, pues, todo este problema, pues, de la crisis que hay en tema de vivienda. Entonces realmente estamos a tope y más con eso.
Eso es una pregunta, porque he escuchado de gente que ha venido a decirme a mí, yo no tengo ninguna relación con ustedes, pero la gente nos escucha y tiene problemas y nos pregunta, y yo los mando con ustedes y con otros grupos también. Pero me dicen, a mí mi landlord, el casero, el dueño de la casa, me dijo que me tengo que ir. No, pero acá supuestamente en Kingston tenemos la ley de desalojo por buena causa, sí, pero no. No le importa, me dijo que para tal, me mandaron una carta para tal día, me tengo que ir, pero no fue a la corte. Entonces, ¿qué hacemos? Si no hay corte, ¿ustedes no pueden ayudar o pueden ayudar?
Nos enfocamos principalmente en personas que tienen citas en la corte, que necesitan representación para ir a la corte. Hay algunas formas, hemos hecho educación en temas de conoce tus derechos, qué pueden hacer. Tenemos algunos documentos que las personas pueden leer e informarse cómo es el proceso de desalojo, qué es legal, qué no es legal, pero en general una persona tiene que ir a la corte de desalojo para ser desalojada. Es decir, no hay nada antes. No puede ser que alguien le digan tienes que irte mañana y la persona se va a ir mañana. Esa orden tiene que ser dada por un juez. Entonces, por eso es que nos enfocamos en personas que están en la corte de desalojo, porque es la única forma de que se ejecute un desalojo.
Quizás me contás un poquito de los derechos de la gente, porque uno se siente intimidado, ¿no? Te llega una carta que parece súper formal diciendo te tenés que ir en 2 semanas o en 1 mes y...
Sí,
¿no? Hay intimidación ahí.
Es tremendo, claro, porque imagínate personas de pronto que están enfermas o que tienen muchos niños en la casa. Hay formas de hacer las cosas y los dueños de las casas tienen que atenerse y cumplir esas formas de hacer, ¿ya? Entonces hay ciertos protocolos, las formas, el proceso se tiene que hacer en unos tiempos. Hay que darle a la persona, dependiendo del tipo de desalojo, si es por no pago o si le están simplemente pidiendo que le devuelvan la propiedad o que se vayan de la propiedad, tienen que tener unos tiempos, darle unos tiempos a las personas, luego tienen que hacer una petición, llevarlas a la corte. La persona siempre puede pedir que 2 semanas para buscar un abogado. Y bueno, también llamar, ¿no?, a nosotros, a nuestra oficina.
Bueno, ya que dijiste, llámeme a la oficina. ¿A dónde te encontramos?
Nosotros, hay una línea general, voy a darla. El número es el 1-877-574-8529.
¿Se deja un mensaje ahí o te atienden directamente?
Te atienden directamente, sí. Y la oficina de nosotros aquí en Kingston está en la 550 Aaron Court, y el teléfono es, voy a dejarlo también, el 845-331-9373.
Buenísimo, pues lo vamos a repetir más adelante. Raúl Muñiz, abogado de inmigración con los servicios legales. ¿Qué tipo de servicios están proveyendo en temas de inmigración?
Bueno, aquí en el Legal Services Hudson Valley, aquí en la oficina de nosotros en Kingston, ayudamos a personas con problemas de inmigración o que simplemente quieren tener algún tipo de estatus en los Estados Unidos.
Oh, wow.
Y hay varias maneras que lo podemos ayudar. Hay lo que se le dice la U visa, que es una visa para personas que han sido víctimas de crimen. También hay algo que se llama la T visa, de personas que han sido víctimas de traficantes. Tenemos también, ayudamos con los casos de asilo, y también hay varios otros programas que ayudan a los jóvenes de inmigrantes.
La visa juvenil, ¿no?
Sí, la visa juvenil. Exacto. Entonces, además de otras cosas, pero aquí tenemos un tiempo limitado y pues hoy yo quería solo hablar un poquito sobre la U-Visa.
Por favor.
Ok. Entonces, como ya hemos explicado, la U-Visa es una visa para ciertas personas que han sido víctimas de crimen. La persona no tiene que tener estatus en los Estados Unidos para aprovecharse de esta
víctima
visa.
¿Víctima de crimen? ¿Estás hablando de violencia doméstica o haber presenciado, no sé, un tiroteo?
Sí, eso le iba a explicar un poquito. Okay. Sí. Pero antes quiero decirle que esta ayuda también cubre la familia de la víctima, o sea, la esposa y hijos menores de esta persona. Pero sí, para seguir con su pregunta, vamos a dar un ejemplo de algunos de los tipos de crímenes que esta ley cubre. Sería secuestro, abuso sexual, chantaje, violencia doméstica, como usted había indicado, agresión, cuando vamos a decir, cuando alguien le pega, le causa alguna herida, robo, ha sido víctimas de robo con armas o heridos, o han sido heridos en eso, y también incesto, cosas que no son muy, muy bonitas, pero pasan en nuestra vida. Asesinato, se ayudan las familias que, pues, alguien en su familia ha sido asesinada, violación, tortura, y como le había indicado, traficantes, víctimas de traficantes. Ahora, hay ciertos requisitos que pues la persona tiene que tener para poder cualificar para este tipo de visa. Uno es que pues sufrieron algún daño físico o mental. ¿Okay? Y pues normalmente si nos traen los archivos de doctores, también un reporte de alguien que trabaja en psicología o algo así, se puede cumplir con ese requisito. también que el crimen haya sido, y esto es bien importante, que haya sido reportado a la policía.
Eso te iba a preguntar.
Sí, es súper importante.
¿Qué pasa cuando se reportó un crimen, pero después al final la otra persona no resultó culpable? ¿Igual uno puede acceder a esa visa? O sea, porque se hizo el proceso legal con la otra persona, jurídico, yo qué sé, y al final del día negociaron y entonces, porque a veces la gente negocia, ¿no?, su condena.
Bueno, depende. Yo he visto casos donde sí ha pasado exactamente lo que usted acaba de explicar. Y le han dado la U visa.
Bueno.
Entonces, cada caso es diferente, ¿no? Pero en los Estados Unidos hay un proceso de que uno puede hacerse culpable algo menos.
Claro, pero, culpable por algo menos.
Exacto,
sí.
Pero lo importante es el reporte de la policía. ¿Qué fueron los cargos que le dieron inicialmente?
Claro.
Eso es lo más importante. Entonces, también que ese crimen haya ocurrido aquí en los Estados Unidos, porque pues la ley no cubre crímenes que se hicieron en otros países.
Para la visa U, pero después sí. Tenemos quizás para solicitar asilo, puede ser.
Sí, puede, obviamente, para el asilo. Solo estaba explicando la U visa, pero sí, los asilos, obviamente, los actos que se hicieron para que esa persona no se sintiera que se podía quedar en su país. Y pues hay muchas cosas, ya sabemos que en muchos de los países ocurren muchas cosas feas y pues obviamente las personas quieren venir a pedir asilo.
¿Cuánto dura hacer este proceso de solicitar la visa U? ¿En cuánto tiempo te la dan? ¿Para qué sirve tener la visa U? ¿Cómo funciona?
Ok, bueno, muy buena pregunta, María. Lamentablemente, como es una visa que perdona casi todo, todas las entradas ilegales y todo eso, pues hay una lista de espera bien larga. O sea que se está tardando como de 4 a 7 años.
Wow.
En lo que se resuelve, pero hay un programa bajo esa visa que le pueden dar un permiso de trabajo entre 1 año o 2 después que ha aplicado para la U visa. Ahora, cuando al final le den la U visa, como digo, perdona muchas cosas, y después de 3 años de tener la U visa se puede arreglar, ajustarse a residente de los Estados Unidos.
Residente permanente.
Permanente.
La green card que le dicen.
Sí, la green
card. ¿Y con la U visa puede trabajar? ¿Qué beneficios le da?
Oh, sí, la U visa es exacto, como un permiso, pero como le traté de indicar un poquito, antes de que le den la U visa, le pueden dar entre 1 año o 2 el permiso de trabajo, no la U visa, pero un permiso de trabajo que ahí también puede sacar su seguro social, puedes aplicar para trabajos y está trabajando legalmente en los Estados Unidos.
Y aportando. Con respecto a esos 1 o 2 años que te dan, te tenemos que esperar 4 o 7 años, o sea, se renueva, me imagino ese permiso es renovable.
Sí, se puede renovar, exacto.
¿Cuánto cuesta este trámite?
Bueno, nosotros tratamos de que no le cueste.
El servicio de abogados que tú le das es gratis.
El servicio de abogado es gratis. El Departamento de Inmigración en algunos formularios cobra.
Ajá.
Pero si las personas son personas que están recibiendo beneficios por no tener mucho dinero, que no se gana mucho dinero al año, hay manera de pedir que no le cobren eso. Hay formularios que podemos pedir y añadirle a esos formularios las pruebas de que esas personas no reciben mucho dinero o que necesitan. Entonces ahí le aceptan todas las aplicaciones de gratis.
Wow, buenísimo. Bueno, es bueno saber todo esto. Estaba mencionando que la U-Visa también afecta no solamente a la víctima del delito, sino a su familia. ¿Qué quiere decir esto?
Exacto. La U-Visa es, por eso es que hay tantas aplicaciones, porque tiene muchas cosas buenas la U-Visa. La familia que está aquí con la persona, o sea, la esposa y hijos menores, pero no solo ellos, si tienen otra familia, otros hijos menores en los países afuera de los Estados Unidos, también pueden entrar bajo ese programa.
Oh, wow. Bueno, ahora tenemos un problema que la verdad tiene que ver con la economía global. Bueno, hay muchas maneras de entender el problema, pero lo que está pasando es que la ciudad de Nueva York tiene más de 60.000 personas que están buscando asilo, más de 30.000 están viviendo en los refugios de la ciudad de Nueva York. El alcalde de la ciudad dijo, acá no tenemos más espacio, se los mandamos para allá. Están esperando la llegada, ya llegaron personas buscando asilo al Valle del Hudson. ¿Cómo los están apoyando?
Bueno, sí, pues si las personas, muchos de ellos que llegan han pasado por la inmigración, han pasado por la frontera, por la guardia de la frontera y le han iniciado casos en la corte de inmigración. Y entonces sí, nosotros ayudamos a esas personas a tratar de resolver el caso, que quede resuelto el caso de inmigración para que se puedan arreglar, si encontramos, y cuando digo arreglar quiere decir cambiar de estatus. Uh-huh. Pero sí, es el asilo es algo difícil de ganar aquí en los Estados Unidos. Los requisitos son fuertes y básicamente solo dan el asilo para personas que tienen casos que han sufrido daños severos, como pues que ha muerto alguien a las manos de la pandilla o algo así. Okay. En su país.
¿Y tienen que probar eso?
Lo pueden probar, sí, lo tienen que probar, pero hay varias veces, hay varias maneras. Pueden someter cartas de familiares o de personas allá que conocen lo que sucedió y pueden someter esas cartas. También, pues, obviamente, si alguien murió, alguien fue herido, pues van a haber, va a haber archivos. Uh-huh. De alguna clase. También van a haber certificados o actas de defunción.
Bueno, muchas gracias por esta información, abogado Raúl Muñiz. ¿Cuántos abogados de inmigración tiene el Servicios Legales del Valle del Hudson?
Oh, cada oficina tiene como dos o tres. Yo aquí en Kingston solo tenemos uno, yo.
Ajá. ¿Y cuántos casos maneja?
Oh, bueno, lo que venga, ¿no?
Sí.
Lo que...
Ah, ok. Entonces hay espacio para que lo puedan llamar.
Sí, claro.
¿A dónde lo llamamos?
Bueno, al número que dio la señora Martínez hace poco, el 1-877-574-8529. Ahí le hablan y repasan su caso y entonces me lo mandan a mí.
Ok, y si uno está en Kingston, pues le van a mandar a usted. Servicios Legales del Valle del Hudson está por todo el Valle del Hudson. ¿En qué condados están?
Estamos, bueno, nosotros servimos Ulster.
Todo el condado de Ulster.
Todo el condado de Ulster, sí. Y el llamado es especialmente a las personas que han sido víctimas de crímenes. Uh-huh. A que nos llamen. Okay. y comenten la situación.
Si hay alguien que está escuchando fuera de Ulster, ¿qué otros condados abarca la organización en sí?
Estamos en Dutchess County, estamos en Peekskill, hay una oficina en Newburgh para Orange.
Peekskill sería Westchester.
Yonkers.
¿En Dutchess están?
En Dutchess, sí.
También, ok, todo el Valle del Hudson, no hay pérdida. Y ese número que acaban de mencionar, uno llama y te dicen, vivís en tal lado, te mandamos a tal oficina.
Exacto.
Si ven acá en Ulster, los van a mandar a ustedes, aquí. Uh-huh. En Kingston. ¿Cuántas sí. personas trabajan en la oficina, aparte de ustedes dos?
En la oficina somos más o menos 15 personas, entre abogados y trabajadores y paralegales.
lo tuyo es específicamente, Lynn, lo que tiene que ver con cuestiones de desalojo.
Sí, cuestiones de desalojo. Yo soy consejera de vivienda.
Okay. ¿Y qué otras especialidades tienen ahí?
En la oficina.
Sí.
Está la unidad de familia y violencia doméstica, que está también relacionada con inmigración. Está la persona que se encarga, la abogada que se encarga de los beneficios para personas que necesitan o que le fueron negadas solicitudes de
discapacidad.
Y también una unidad para personas que necesitan atención médica a largo plazo. Personas muy frágiles, adultos, seniors, que necesitan cuidado de tener una persona que los atienda. Eso también se puede hacer y revisar si podemos ayudar.
Buenísimo, bueno, fantástico todos estos servicios. Raúl, ¿algo más que quiera mencionar?
No, ustedes han hecho una buena obra ahí. Básicamente, pues que estamos aquí para ayudarles y como ve, ya hablamos su idioma y hacemos lo mejor posible para ayudarle.
Bueno, eso quería saber, Raúl, ¿cómo habla español también? Cuéntenos de su
historia. Bueno, soy hijo de padres puertorriqueños que, pues, no me dejaban hablar inglés en la casa.
Muy
pues,
bien. Gracias, padres de Raúl.
Y pues, también nos mudamos, regresaron a la isla y, pues, estuve en la escuela ya 3 o 4 años y regresamos a Nueva York después de eso. Pero sí, tengo una base del español.
¿Y por qué quiso ser abogado de inmigración?
Ah, bueno, obviamente, pues uno como hispano, pues siente todo lo que está sufriendo la raza hispana de todos los países. Y pues uno sabe que puede tener la herramienta para poder ayudar la situación. Y pues eso a mí me empujó para tratar de ayudar. Y también tuve colegas que estudiaron ley conmigo que también quisieron hacer lo mismo y pues juntos tratamos de ayudar. Yo estuve en Arizona por 17 años y Arizona, bueno, pues es uno de los estados de la frontera, imagínese, allí sí que trabajamos.
No se preocupe que acá ya le van a dar muchísimo trabajo, Raúl Muñiz. Elín, ¿de dónde eres? Ya me lo dijiste, pero por la gente que no se acuerda.
De Colombia.
¿De qué parte?
De Barranquilla, de la costa.
¿Y cómo es que llegaste acá?
Ah, bueno, fíjate.
No, así en 30 segundos.
Llegué acá porque conocí en Colombia a mi esposo.
Ah, el amor.
El amor me trajo, digamos, sí.
Buenísimo. Elín Martínez, Raúl Muñiz, abogado de inmigración de Servicios Legales del Valle del Hudson. Muchísimas gracias. Los espero por aquí nuevamente cuando quieran venir a contar las noticias e informar a nuestra comunidad.
Bueno, muchas gracias.
Esto es La Voz con María del Fiori. Soy Angélica Medaglia. Les cuento que el apoyo al Fondo Comunitario de Radio Kingston los brinda Mid-Hudson Energy Transition, el administrador seleccionado por la ciudad de Kingston para el programa de Kingston Community Energy, o KCE. Con KCE, los habitantes de Kingston pueden registrarse para ahorrar en sus facturas de electricidad con energía solar comunitaria. En lugar de instalar paneles solares en el techo, pueden suscribirse a una granja solar local para recibir créditos en sus facturas mensuales de electricidad durante muchos años. Obtenga más información en kingstoncommunityenergy.org y seleccione Community Solar. Les cuento que estábamos escuchando Marinero o Maninero de Xiomara, y ahora vamos a escuchar a Magdalena de Sergio Méndez. Espero que les guste.
Vem, Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
Vem, Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
Yeah, 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 yeah.
Hospice House, la primera casa de cuidados paliativos que presta servicios a los condados de Dutchess y Ulster, ya está abierta. Esta instalación hogareña brinda atención general para pacientes hospitalizados, de relevo o residenciales. Ofrece 14 suites privadas que se abren a un jardín meditativo, espacioso comedor, salas de estar y salas de conferencia, un santuario y un spa de última generación. Ya no hay la necesidad de viajar fuera del área para recibir la atención y el apoyo vital necesario al final de la vida cuando su hogar ya no es una opción. Para más información, visite hbhospice.org. En Español Service, una agencia de traducción e interpretación en el Valle del Hudson, anuncia su primer curso sobre interpretación comunitaria. Un curso que enseña los conceptos esenciales para trabajar formalmente como un intérprete con capacitación. En Español Service también ofrece prácticas pagadas a sus mejores alumnos. El curso de interpretación comunitaria se dará de manera presencial en Poughkeepsie de enero a marzo del 2024 para aplicantes con conocimiento bilingüe. Solo se aceptarán 15 estudiantes como máximo. Para más información, contactar a Arturo Delgado, director de En Español Service, al 845-765-0197.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.